Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo y os escucho desde Ferrara, Italia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Empieza a ser una de mis frases favoritas. No damos abasto. Pensábamos que íbamos a tardar más en recopilarlas. Sí, retomamos una de nuestras secciones favoritas. Frases para el mármol desde el Consejo de Ministros. Sí, sí, pensábamos que íbamos a tardar. Digo, bueno, hasta que tengamos. Lo dicho, no damos abasto. A vueltas con el recibo de la luz, inauguramos con el ministro Escriba. Estuvo aquí con Carlos Herrera.
Yo reto a que en los próximos meses vayamos viendo facturas y vamos viendo, y ya verán ustedes que el efecto va a ser, va a haber algún impacto, pero muy, muy ajustado.
Pero que este mes ha habido gente, empresarios que han pagado el doble de luz, sí.
Eso no puede haber ocurrido. Lo que puede haber ocurrido es que haya consumido mucha más luz. Hace un año no había apenas actividad y ahora hay mucha más actividad. Pero por el impacto precio, algún efecto ha habido, pero es doblarse, ¿no? Se lo he dicho, lo aseguro yo.
Ah, se lo aseguro yo, que se lo aseguren a los empresarios. En fin, de verdad, es impresionante. Bueno, la vicepresidenta Teresa Rivera, que es la de la cosa de la energía, la verdad es que cada vez da más juego.
La factura está razonablemente controlada a pesar del rally internacional de los
silencio,
precios
por favor.
Del gas y las materias primas, gracias a las decisiones que ha ido tomando el gobierno.
Madre mía, si esa factura tan razonablemente controlada estuviera bajo otro gobierno. Bueno, como digo, la vicepresidenta ministra de Transición Ecológica está que se sale. Esta es memorable.
Ahora que se ha puesto de moda hablar de pescaderos y carniceros, es algo así como pedir al pescadero que le ofrezca solomillo de ternera o pedir al carnicero que le ofrezca besugo. Como gobierno, en función de pescaderos, trabajaremos muy contentos con los carniceros, pero no podemos ofrecer el solomillo de ternera que le corresponde a otra plaza en el mercado, que es Bruselas.
Esto, mi duda es, ¿se lo han escrito o se le ha ocurrido a ella sola? Mira, el ministro de, yo creo que es de Cultura, ¿no? Sí, y Z, creo que es de Cultura, la verdad es que sale poco, ¿eh? Pero cuando sale no defrauda. Esto fue en Onda Cero.
Me parece que eran las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam, que se estuvieron bastante tiempo discutiendo la mesa, si era redonda, si era cuadrada, si era rectangular, si era octogonal. En fin, las negociaciones suelen tener ese aspecto, digamos, de complejidad. Pero vaya, en este caso, afortunadamente, no estamos hablando de la negociación después de una guerra, sino de la negociación para resolver un conflicto de tipo político, ¿no?
Le preguntan por la mesa bilateral del procés y responde con la mesa tras la guerra del Vietnam. Esta es para llorar, ¿eh? No tiene ni pizca de gracia. La ministra de Turismo y no sé cuántas más cosas, Reyes Maroto.
Y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses, y la isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia.
Joder, de verdad, luego salió a matizar que donde dije, quise decir, fue en Canal Sur. Mira, la siguiente, te lo juro, sigue siendo ministra, nadie sabe de qué. Seguramente ya tampoco. Es Ione Belarra, de Podemos.
Bueno, yo creo que en el Gobierno estamos completamente de acuerdo en cuál sería la mejor manera de ayudar verdaderamente al pueblo de Cuba, que es levantando el embargo económico para resolver una situación que todos compartimos que es absolutamente excepcional y que no se puede medir por los parámetros europeos.
Todo para no definir Cuba como una dictadura. A esta y a los suyos la quería ver yo en Cuba viviendo como una cubana. ¡Ja! Mira, otra que podría aplicarse el cuento. Irene Montero, le preguntaron por Afganistán, por la mujer bajo el yugo de los talibanes, y no se le ocurre otra cosa que soltar esto.
Todas las culturas y todas las religiones tienen formas,
con diferentes niveles de dureza de esa violencia, de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán, pero también pasa en España, con unas tasas todavía intolerables de asesinatos machistas. Todas tenemos mecanismos de opresión de las mujeres y todas vivimos en sociedades patriarcales. Y por tanto creo que la clave no es hacer una especie de competición o de ranking de a ver quién es más machista.
Desde el respeto institucional, desde la educación que uno tiene, ya vemos que otros no, es una vergüenza lo que esta mujer suelta por esa boca. En fin, no hay nadie que le diga dónde está el límite del ridículo. Bueno, pues no. Escucha la siguiente.
Todos los niños y niñas de este país, independientemente de quiénes sean sus padres, independientemente del colegio al que vayan, tienen que poder recibir una educación sexual integral que les asegure que pueden ser quienes quieren ser, sin miedo, sin culpa y sin ningún tipo de discriminación. Y esta ley abordará de forma definitiva no solamente el acceso real y efectivo de todas las mujeres al derecho al aborto, sino sobre todo el derecho de todas las mujeres y los hombres de nuestro país, y particularmente de los niños y de las niñas, a recibir una educación sexual integral.
¿Y quién se la va a dar? ¿Tú? ¿Tu marido o lo que sea ahora este señor? En fin, esta casi para terminar una de las mejores, ¿eh? Vicepresidenta también, ya no sé qué puesto, ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Te prometo que este corte que vas a escuchar no está manipulado.
Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. Toma la matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada, fundamentada en algo que me construye a mí misma, que es el diálogo.
¿Pero qué dice? ¿Se ha oído? ¿Se ha dado cuenta, por cierto, que patria es femenino? La patria. Ay, imagínate. Bueno, y mi postdata, como no, acabamos con el jefe, con su sanchidad, Pedro Sánchez, en Televisión Española. Escucha con atención, porque este es impagable. Mira.
Aquí hemos llorado a todos los muertos del COVID. No hemos preguntado si han nacido en Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León o en Canarias. Aquí hemos vacunado a todo el mundo. Y no hemos preguntado su origen, ni su creencia, ni lo que votaban.
Te lo juro, has oído bien. Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado ni lo que votaban. Todavía hay que darle las gracias a su sanchidad. Ahora, titulares.
Expósito. La linterna.
Pues vamos a repasar con Adrián Gil las noticias de este viernes 8 de octubre. Hola Adri, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos con el coronavirus, con la tasa de incidencia que sigue bajando y ya se sitúa en los 48 casos.
Además, Sanidad ha notificado 77 fallecidos. Casi todas las restricciones se levantan en España. Desde hoy ya se disfruta del ocio nocturno en Cataluña, mientras que reabren las salas de baile en Baleares, Valencia y Madrid.
La Comisión Europea usará todos sus poderes para responder al órdago judicial polaco.
Su presidenta Ursula von der Leyen ha asegurado que harán todo lo posible para salvaguardar el derecho europeo. Varsovia descarta una ruptura con la Unión, a pesar de que el Tribunal Constitucional polaco diera primacía a la ley nacional sobre la comunitaria.
La jueza cita a José Félix Tezanos por la querella presentada por Vox el próximo 29 de octubre.
Desoye la postura de Fiscalía y Abogacía del Estado. Al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas se le imputa un delito de malversación de caudales públicos. Vox cree que se manipularon las encuestas para beneficiar al PSOE.
El delta formado por la lava del Cumbre Vieja en La Palma podría derrumbarse.
Si el magma continúa avanzando hacia la profundidad del mar, el delta podría desplomarse, liberando una gran cantidad de gases tóxicos. Hoy se han registrado 40 sismos en la isla, mientras que las aerolíneas han dejado de operar en Tenerife Norte por las cenizas.
Nuevo atentado suicida en Afganistán que deja ya al menos 80 muertos.
Y también más de un centenar de heridos. La explosión ha tenido lugar en una mezquita chií en la ciudad de Kunduz, al norte del país. Es uno de los atentados más sangrientos desde que los talibanes tomaron el control de Kabul el pasado 15 de agosto.
Al menos 32 heridos tras un nuevo terremoto en Japón que llegó a afectar a Tokio.
El sismo de magnitud 5,9 en la escala de Richter se ha localizado a 75 kilómetros de profundidad. Además de los heridos, el temblor provocó varios incendios y la interrupción de algunas líneas ferroviarias. Es el temblor más fuerte que sufre la capital nipona desde 2011.
La Guardia Civil evita el asalto a un furgón blindado en el centro de Madrid.
Los agentes han detenido 9 personas cuando intentaban robar el dinero que había dentro del vehículo cuando estaba aparcado cerca de un banco de la calle Goya. La banda ya había cometido otro golpe similar, consiguiendo la suma de medio millón de euros.
La nueva ESO tendrá perspectiva de género de forma transversal en el aprendizaje.
El borrador al que ha tenido acceso COPE también permitirá pasar de curso y titular sin límites de suspensos. Además, no habrá recuperación y se sustituirá por una prueba de refuerzo. Varias asociaciones de escuelas y padres han calificado de innecesario todos estos cambios en educación.
La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov recibirán el Nobel de la Paz.
Por su lucha valiente por los derechos humanos en Filipinas y Rusia, el Comité Noruego del Nobel destacó los esfuerzos de ambos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. Y nos queda, Adrián, algo en los deportes.
Hemos conocido los 30 candidatos al Balón de Oro masculino. Será una de las ediciones más disputadas de los últimos años. Entre los nombres destacan el de Karim Benzema, también el de los tres futbolistas españoles, Pedri, Azpilicueta y Gerard Moreno. Además, en cuanto al Balón de Oro femenino, hay tres españolas: Paños, Putellas y Paredes. Y esta noche, a las 9 menos cuarto, la selección española sub-21 se ve las caras contra Eslovaquia, tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2023.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en todo el área mediterránea con posibilidad de algunas precipitaciones, en general débiles en todo el extremo oriental de la península y oeste de Baleares, algo más probables e intensas en la Comunidad Valenciana. Los termómetros marcan 15 grados de mínimas y 27 de máximas. Viento del norte en el litoral oeste de Galicia, Ampurdán y este de Baleares. De componente este en el Cantábrico y litorales del sureste peninsular.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos quedan un par de cosas más. Estamos a las puertas del comienzo del Puente del Pilar, que va a durar hasta el próximo día 12 del martes, Día de la Hispanidad. 4 días en los que se prevé que haya más de 7 millones de desplazamientos. Por eso queremos saber hasta ahora cómo está la situación en nuestras carreteras. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid continúan las complicaciones en todas las salidas. Lo peor en la A1 en el circuito del Jarama y la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas. En esos puntos hay más de 10 kilómetros de retenciones. En Barcelona destacamos la AP7 en Castelví de Rosanes, sentido Tarragona. En Vizcaya, tráfico lento en la 8 en Musquis hacia Cantabria, dificultades en Toledo, en la A5 en Quismondo y Maqueda, dirección Badajoz. En Guadalajara, en la A2 a su paso por Guadalajara capital hacia Barcelona, y en Albacete, en la A31 en La Roda, sentido La Gineta, retenciones en todas las entradas a Valencia, y en la A7 en Vétera en ambas direcciones, y en Murcia en esa A7 desde la Nueva Condomina hasta Santomera, dirección Almería.
Tráfico complicado pues en las carreteras españolas. La pandemia y la llegada del teletrabajo ha modificado el día a día de muchos empleados. Muchas empresas han vuelto a la normalidad en las oficinas, pero otras han querido dar cierta flexibilidad a sus trabajadores. Se dan cuenta de que la productividad así es mucho mayor. Sefi García.
Los recursos humanos están en una encrucijada tras la revolución que ha supuesto el teletrabajo impuesto por la pandemia. Los expertos aseguran que el camino para conseguir que los trabajadores generen valor añadido pasa ya no solo por una fórmula mixta de trabajo presencial y en casa, sino por la flexibilidad. Así lo entiende Pilar Yácer.
Su compromiso con la empresa va a ir ligado a esa flexibilidad. Y las empresas que no lo entiendan tendrán empleados mediocres, empleados que estén en la silla, que cumplan el registro horario, pero empleados que no hagan crecer los negocios de manera exponencial y sostenible.
Es el camino que han seguido los países del norte de Europa y también los Estados Unidos. Propone la experta que la pregunta cambie como han cambiado las necesidades de producción, que se repiense el concepto.
¿Qué necesita el cliente? ¿Que yo tenga 2 horas de descanso o esas 2 horas yo las puedo aprovechar? Eso es lo que hay que flexibilizar, porque sin eso seguimos con un modelo de organización del trabajo del siglo XIX.
Para los estudiosos y expertos en recursos humanos, el calentar la silla debe acabarse ya.
Y encendemos el foco con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hola Mamen, muy buenas tardes.
Bueno, hoy pones el foco en la exageración continua en la que vive la política española. ¿A qué te refieres exactamente con exageración?
Pues mira, Mamen, me refiero a que si hacemos caso a nuestros políticos, podría parecer que cada 10 minutos se acaba el mundo. Por ejemplo, podemos tener la sensación de que esta semana que dejamos han pasado cosas definitivas en nuestra vida política, pero en realidad ha pasado muy poco. Si nos fijamos en los titulares, se han aprobado los presupuestos, una ley de vivienda, una subida del 15% del impuesto de sociedades y unos bonos culturales para que los jóvenes de 18 años los gasten donde quieran, excepto en ir a los toros. Pero si leemos la letra pequeña, todavía no ha ocurrido nada de lo que nos han contado.
Bueno, realmente lo que se ha aprobado efectivamente en el Consejo de Ministros es tan solo el primer paso para la aprobación definitiva de los presupuestos. Le queda un largo trámite.
Así es, pero la fiesta montada con paseo de Sánchez y Díaz incluido para presentar un acuerdo dentro del propio gobierno, que son ellos mismos, hombre, yo creo que es cuanto menos exagerada. ¿Hay alguien que pueda pensar que Pedro Sánchez o Yolanda Díaz tenían en su mano no llegar a un acuerdo? Me temo que no. Y te hago un spoiler. En las próximas semanas parecerá imposible otro acuerdo entre los gobiernos, entre el gobierno y sus socios parlamentarios. Todo exageración. En diciembre se aprobarán los presupuestos con los votos de PNV y Esquerra Republicana.
¿Estás seguro de que no te equivocas, no?
Apuesto lo que quieras.
Venga.
Suelo perder con Ángel, pero apuesto contigo lo que quieras.
Bueno, pues un café y un pincho de tortilla. Vamos
perfecto,
a ello. Oye, ¿y por qué te parece también una exageración la nueva ley de vivienda?
Pues porque Sánchez e Iglesias ya llegaron a un acuerdo parecido el año pasado sobre vivienda y en este tiempo no se ha tomado ninguna medida. Según nos lo cuentan, parecería que la nueva ley de vivienda es la gran solución al problema evidente que hay. Y según lo que una parte del gobierno filtra para quitarle importancia, para que nadie se enfade, que manda narices la cosa, en cuanto al precio de alquiler, solo va a afectar a 150.000 viviendas que son propiedad de los grandes tenedores, aquellos que tienen como mínimo 10 viviendas en propiedad.
Pues la oposición, Antonio, ya ha anunciado que va a recurrir la ley al Constitucional e incluso ha llegado a calificarla de comunista.
Otra exageración. La ley seguramente sea mala por ineficaz. Ya veremos. Así lo han dicho muchos expertos en el mercado de la vivienda y economistas. Pero comunismo, lo que se dice comunismo, hombre, pues no es. Fíjate, en Berlín se vienen aplicando medidas parecidas desde hace tiempo. Y que yo sepa, los comunistas no han vuelto a la capital germana.
Oye, ¿y dónde ves, por cierto, la exageración también en el anuncio de la subida al 15% del impuesto de sociedades, ese tipo mínimo?
Pues mira, aquí es que yo creo que en realidad para un votante de izquierdas es una medida timorata. Me explico, para que tampoco yo asuste a nadie. El mensaje desde Podemos va de estos ricos se van a enterar. Pero la realidad es que la medida anunciada afecta al 1% de las empresas españolas. Entre 12.200 empresas tendrán que pagar 400 millones de euros. A cada uno lo que le toque. Pero hay que saber que estamos hablando de empresas que pueden tener miles de millones de beneficios al año. El truco es que ese 15% se va a aplicar sobre la base imponible y no sobre el beneficio. Digamos que parece que ha ganado Yolanda Díaz, pero en realidad ha ganado Nadia Calviño. Otro debate es si hay que subir o no impuestos, pero eso es otra cosa en la que no estamos hoy. Y un dato que no quiero que se me olvide, el restante 99% de las empresas que hay en España ya pagan más del 15% del impuesto de sociedades.
Oye, estamos a punto de que se nos acabe el tiempo, pero imagino, claro, que el bono cultural también te va a parecer una exageración.
Mira, en este caso me parece un despiste,
pues sí,
para no hablar, por ejemplo, de la deuda pública que recogen los presupuestos, el 119%, que eso sí es una exageración.
Eso es una burrada de miles de millones.
Pero bien grande, y habrá que pagarla.
Efectivamente. Antonio Arraez, gracias y buen fin de semana.
Igualmente, un placer. Buenas tardes
pronto,
a todos.
Chao. Contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Hay Adrián, que estaba de presidentes hoy. El primero, Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
Ha anunciado que la próxima cumbre de la OTAN se celebrará en Madrid y que coincidirá con el 40 aniversario de la entrada de España en la organización.
Agradecer, sin duda alguna, la apuesta que ha hecho el secretario general de la OTAN por celebrar una importante cumbre para la OTAN y también para el conjunto de aliados el próximo mes de junio del año 2022 en la capital de España, en Madrid, los días 29 y 30 de junio.
Pues precisamente hablamos de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Ha anunciado que ya se podrá bailar de nuevo en las discotecas, donde los clientes deberán llevar mascarilla y mantener la distancia de 1,5 metros en la pista.
Bueno, yo es que no soy de bailar, soy más de codombarra, entonces no he sido nunca muy balonga. Soy más de taberna, pero con cualquiera.
Cristina Narbona, presidenta del PSOE.
Emocionada, ha querido agradecer la labor de Pedro Sánchez al frente del partido, que se ha despedido hoy de su ejecutiva.
Ha sido una reunión con una fuerte carga emotiva. Todos nos hemos reencontrado en este momento después de estos 4 años de trabajo compartido y ha sido una ocasión para agradecernos unos a otros y para recibir el respaldo del secretario general al trabajo de todas y cada una de las personas que han integrado la Comisión Ejecutiva Federal.
Ya veremos a ver qué pasa a partir de la semana que viene. Berit Reiss-Andersen, otra presidenta, la del Comité Nobel.
Ms. Reza and Mr. Muratov.
Ha sido ella la encargada de otorgar el Nobel de la Paz a la periodista filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov, ambos valorados por su lucha valiente por los derechos humanos, tanto en Filipinas como en Rusia.
Y el sonido musical se lo dedicamos a Antonio Mora. Dani Martín.
Sé que lo hago todo mal. Para eso no tengo cura.
Se le debe mover la melena. Y es que Dani Martín ha anunciado hoy un nuevo concierto en el Within Center de Madrid dentro de la gira Qué caro es el tiempo, después de que las 4 fechas anunciadas en este mismo lugar hayan agotado todas las entradas. La nueva será el 29 de diciembre, así que hay que darse prisa porque tiene pinta de que las entradas volarán en pocos días.
Gracias, Adriana. Hasta luego.
De ciudad, los de Milán nunca se rinden, superando cada crisis.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Todo el mundo pudiera sonreír. Ese era el espíritu de Alaine y ese fue siempre su objetivo. Ella fue una joven que a los 16 años murió de cáncer. Ni qué decir tiene. Ninguna familia debería ver cómo muere su hija. Por eso, los padres de esta chica crearon en 2007, Ramón y Arancha, crearon unos meses después de su muerte la Fundación Alaine para que el legado de su hija se prolongara en el tiempo. Y a fe que lo han conseguido, ¿eh? Alaine era una persona preocupada por las desigualdades y las discriminaciones, era consciente de que vivía en el primer mundo y que no todos los jóvenes si me apuras la mayoría, tenían las mismas oportunidades que ella. Por eso, la Fundación sigue la misma lucha.
La Fundación Alaine desarrolla en el norte de Benín y de Togo proyectos en tres líneas fundamentales de trabajo. Por una parte, en educación, financiando escuelas, institutos, edificios de aulas, haciendo posible el sueño de nuestra hija Laine de que todos los niños y niñas del mundo pudieran elegir su futuro.
Las otras dos líneas de trabajo son la salud materno-infantil y la promoción de la mujer. En la mayoría de países de África, las madres son las encargadas de todo, de buscar comida, de mantener el núcleo familiar. Por eso esta línea de trabajo se entrelaza con todo lo demás.
Apoyamos los proyectos de salud materno-infantil con proyectos de promoción de la mujer para que las madres puedan cumplir las instrucciones que le dan los servicios sanitarios que estamos financiando allí, pero si no pueden enriquecer la dieta de su hijo con proteína, pues difícilmente va a servir de algo lo que estamos haciendo en el mundo de salud.
Muy interesante los nuevos proyectos sobre nutrición Fundación Alaine. Han ayudado a mujeres a dar a luz, han construido todo tipo de edificios escolares, han logrado cumplir más de 31 proyectos desde que empezaron hace ya 14 años, ¿eh? Cada vez crecen más. Trabajan para ayudar en Benín y en Togo a todas las que pueden. Por supuesto, aunque no tengan medios.
Nuestros proyectos son siempre para todos. Cuando nos hacen la pregunta esta en las inauguraciones, ¿por qué habéis hecho esta escuela en un pueblo si en este pueblo todos somos musulmanes? Digo, es que nosotros no hacemos escuelas para católicos ni para musulmanes. Nosotros hacemos escuelas para niños.
Con los amigos, con desconocidos, con los menos favorecidos, Alaine era así, generosa y conciliadora, amiga de todos y siempre dispuesta a ayudar. Las mismas líneas en ese corazón de África que intenta seguir la fundación que lleva su nombre.
Avanzamos también la información deportiva. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos ya en la cuenta atrás de esa gran final que se va a disputar el próximo domingo aquí en San Siro, en Italia, entre España y Francia. La novedad en España, que esperamos a que Ferran Torres se recupere, aunque todavía no ha entrenado en el día de hoy. Pero el notición es que se han conocido los 30 futbolistas que van a pelear por el Balón de Oro. Y atención, hay tres españoles: Gerard Moreno, César Azpilicueta y un chaval de 18 años que se llama Pedri, que juega en el Barça. Difícil que lo ganen, pero ahí están, peleando con los mejores. A media te lo cuento todo.
Te escuchamos enseguida. Gracias, Manolo.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Fuerte! ¡Fuerza!
Dos aventuras de Chuck Norris. Muy bien acompañado.
¡Sí!
El Templo del Oro.
Piensa en un plan.
Y el Perro Sargento.
Quedas detenido, payaso.
Dos de Chuck Norris. El sábado por la tarde, en 13.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, todo tuyo.
Bueno, pues aquí estamos en Milán, donde recordemos, el próximo domingo a partir de las 9 de la noche, la selección española quiere ganar un nuevo título derrotando a la Francia de Mbappé, Benzema y compañía. Pero hoy la noticia que ahora ampliaremos tiene que ver con los nominados al Balón de Oro. 30 futbolistas van a pelear por ese máximo galardón. Entre ellos, 5 de nuestra liga y 3 españoles. Pedri, Gerard Moreno y César Azpilicueta, el capitán del Chelsea, que ayer era protagonista en el partidazo de la COPE y hablaba de quién se merece llevarse este año el Balón de Oro.
Por supuesto que Jorginho hizo una temporada fantástica, lo demostró ganando la Champions League, ganando la Eurocopa, siendo un jugador muy importante. Y bueno, pues como compañero, por supuesto que estaba muy orgulloso y muy contento de que lo ganase.
Bueno, pues ahora vamos a ver la lista completa de esos 30. Ya les adelanto que no está Vinicius, que está Benzema y Modric del Real Madrid, que hay jugadores del Barça con Pedri al frente, que Luis Suárez representa a los futbolistas del Atlético de Madrid. Pero ayer Santi Duque y los medios de comunicación franceses anunciaban quién será nuestro rival el domingo en San Siro.
Teo, gol.
Es un chaval criado futbolísticamente en nuestro país, quien ponía el tercer gol en el marcador francés y, por tanto, al equipo galo en la final. Vamos a abrir líneas para conocer la última hora de las dos selecciones. Abrimos líneas con la concentración de España. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la última hora de la Roja?
El equipo Manolo ha realizado esta mañana en Interelo el penúltimo entrenamiento antes de la final. Ferran Torres no ha participado con normalidad en el entrenamiento, lo ha hecho al margen y, según nos ha confirmado al término del entrenamiento, el propio futbolista espera poder jugar el domingo y mañana entrenarse con sus compañeros. Pedro Porro recibió un golpe en el gemelo. En principio, Luis Enrique podría incluso hasta repetir el equipo que jugó contra Italia. Sería el mismo que juegue el próximo domingo.
Bueno, también buscamos, abriendo líneas, la última hora del equipo de Didier Deschamps. ¿Qué contamos, Edu Badía?
Una última hora que pasa por dos nombres. El de Kylian Mbappé, el delantero del PSG, no ha completado el último entrenamiento y se ha retirado a vestuarios. Y el de Lucas Digne, según ha informado esta tarde la Federación Francesa en un comunicado, el defensa del Everton abandona la concentración porque su presencia en la final del domingo es imposible tras sentir un pequeño dolor muscular en la sesión del pasado martes. Digne ya no jugó ante Bélgica y en su lugar lo hizo el héroe de la noche en Turín, Teo Hernández, autor del gol decisivo en el minuto 90.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué piensa cada selección de su rival? Ayer, la nuestra, la española, veía el partido aquí en su cuartel general de Milán. ¿Cómo están los hispanos sabiendo que su rival van a ser los franceses, Miguel?
El último antecedente, Manolo, invita al optimismo. Fue en los cuartos de la Eurocopa 2012. España se impuso a Francia con 2 goles de Alonso. Anteriormente, en la Eurocopa del 84 y del 2000 y en el Mundial 2006, nos tumbaron. Ayer todo el equipo, durante la cena, vio el partido de Francia. Se respeta y mucho a los Mbappé, Benzema y Griezmann, pero no se les teme, como ha dicho esta mañana en rueda de prensa Mikel Oyarzabal.
Está claro que son grandísimos jugadores y sabemos el nivel que tienen, pero bueno, creo que no hay que tenerle miedo a nada. Llevarnos este campeonato que nos hace mucha ilusión. Si tuvieras que fichar a uno de cara a futuro, de cara a mirar a largo plazo, está claro que por la juventud que tiene Mbappé, pues quizás está en ese punto un poco por delante de los otros dos.
A ver, Julio Maldonado Maldini, señálalo, ¿qué es lo más destacado para ti del rival de España de Francia?
Bueno, sin duda lo mejor de Francia es la delantera. Cuando empiezan a combinar Griezmann, Mbappé y Benzema, pues es un equipo imparable, porque intercambio permanente de posiciones y si le dejas dominar, si le dejas que participen en tres cuartos de campo esos tres jugadores, ahí Francia es un equipo imparable como fue la segunda parte ante Bélgica.
Bueno, hay que destacar que en España hay respeto, pero no hay temor a los franceses. Pero ¿y los galos? ¿Cómo ven su enfrentamiento con los nuestros, Edu Badía?
En el conjunto galo se habla mucho de cómo quitarle la posesión a España. Esta era la duda que tenía el técnico francés Didier Deschamps tras lograr el pase a la final de la Liga de Naciones. Por ahí pasan las opciones de Francia, ya que según Deschamps, el conjunto de Luis Enrique es un equipo que domina el balón, que cansa a los rivales y que es muy fuerte en líneas generales. El técnico francés ya piensa en el partido de domingo, un encuentro totalmente distinto al de Bélgica.
Vi a una España muy fuerte, obligó a Italia a defenderse, dominó la posesión pese a los esfuerzos de los italianos. España siempre es buena con la posesión. Luis Enrique siguió la huella de su predecesor, permitió a España jugar muy bien. El domingo habrá un técnico feliz y uno infeliz.
Bueno, hay que destacar que son los campeones del mundo y los subcampeones de Europa. Pero Marcos López, si tuviéramos que señalar cuál es el punto débil de los franceses, ¿con cuál te quedarías?
Francia es una selección llena de virtudes, por algo son campeones, pero también tienen algún punto débil. La carencia, quizás la más acusada, sea la ausencia de juego creativo, la circulación de balón, el mover el balón y ser capaces de superar la presión de medios y delanteros con un pase, de darle el balón en ventaja a los delanteros. Porque si algo hay claro, es que si Benzema, Mbappé y Griezmann, quizás alguno más como Martial que está en el banquillo, reciben un balón en ventaja, marcan la diferencia. A Francia le falta el juego de toque, la posesión, la circulación, un número 8 organizador, quizás también un número 10.
Bueno, ya sabemos por tanto la última hora de los dos equipos, pero además, Pedro Martín, ya tenemos también árbitro para la final.
Bueno, pues ha tocado árbitro inglés, que decir esto hace un tiempo para este tipo de finales pues estaba bien, molaba. Pero ya no mola tanto, porque los árbitros ingleses muy buenos no son. Y aunque Anthony Taylor para la UEFA es el mejor árbitro inglés, pues bueno, digamos que tiene sus deficiencias, como ya demostró, por ejemplo, en el último partido que arbitró España, que perdió España en Suecia 2-1, y en ese partido, por ejemplo, dejó de pitar un penalti a favor de España por falta sobre Ferran Torres. Así es que esperemos que contra Francia vaya todo mejor, que tengamos los resultados que tuvimos en los primeros partidos con Anthony Taylor, que fue una goleada a Argentina y otra goleada a Gales, y que no se equivoque en nuestra contra, porque equivocarse es probable que se equivoque.
Bueno, pues que tenga mucha suerte Taylor. Por cierto, ya saben ustedes que desde que Luis Enrique ha cogido el equipo español hemos sido semifinalistas en la Eurocopa y ahora finalistas en este nuevo torneo. Pero Santi Duque, es cierto que Luis Enrique, allá donde va, levanta polémica.
Lo que está claro, Manolo, es que ha dividido a la afición española y ha provocado efectos que eran difíciles de prever. Por ejemplo, que independentistas catalanes o vascos vayan ahora con la selección española porque quieren que Luis Enrique gane para fastidiar. O que en el lado contrario, por el rechazo que provoca el técnico asturiano, por el tono de sus declaraciones o por su carácter arisco, haya españoles que quieran que pierda la selección. Como una parte del madridismo que tampoco quiere el éxito del combinado nacional por entender que Luis Enrique no convoca de manera premeditada a jugadores del Real Madrid.
Bueno, de verdad, de corazón, David Sánchez, Radio Marca, ¿tú crees que hay gente que quiere que gane Francia el domingo?
No es que crea que hay gente que quiere que vaya con Francia el próximo domingo, es que es público y notorio que parte del madridismo que sigue cabreado barra indignado con Luis Enrique Martínez por sus últimas convocatorias no quiere la felicidad ni de la selección, ni evidentemente mucho menos la felicidad del seleccionador Luis Enrique Martínez. gran parte del madridismo, no el reflexivo, no el racional, sí el radical, el domingo arropará a la selección de Karim Benzema y de Kylian Mbappé.
Me da a mí, David Sánchez, que te estás pasando un poquito. A ver, Javi Pascual, hemos preguntado en las redes sociales qué nos ha dicho la gente, qué ha votado, qué pregunta les hemos hecho.
Pues mira, Manolo, gran parte de los copenautas que han pasado por @deportescope quiere que gane la España de Luis Enrique, concretamente el 63% de nuestros oyentes, mientras que el 27% restante apoya a la Francia de Kylian Mbappé y de Karim Benzema.
Bueno, parece increíble que haya un 27% de nuestros compatriotas que quiera que gane la Francia de Mbappé, Benzema y compañía. Dios quiera que se queden con las ganas. Hay más.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bueno, y en la cuneta se han quedado dos selecciones. Una eliminada por España, la italiana. Otra eliminada por Francia, la belga. Pero además de perder, Bélgica perdió un futbolista importantísimo para ellos y para el Madrid. Hazard se retiró en el 75 y Bob Martín, el seleccionador nacional, decía esto.
No sé de qué se trata. Hay que estudiar la entidad de la lesión. A lo mejor solo es un golpe. No lo sé. Veremos en las próximas 24 horas.
Debe estar el Madrid, Melchor Ruiz, preocupado por ese abandono del terreno de juego de Eden Hazard, o debe estar tranquilo.
Al principio, Manolo, saltaron las alarmas, pero después de las pruebas realizadas esta mañana a Eden Hazard, se ha descartado que haya lesión muscular, se ha confirmado que es una sobrecarga en los isquios de la pierna derecha. Decíamos este mediodía en Deportes Cope que se iba a decidir si se quedaba en la concentración belga en Italia, ya que tiene que disputar el tercer y cuarto puesto, regresaba a la capital de España. Se ha decidido esto último, que deje la concentración belga, regrese a Madrid para seguir la evolución y seguir haciéndole pruebas y descartar que, evidentemente, como dicen los doctores belgas, simplemente es una sobrecarga.
Bueno, pues ya saben que Bélgica jugará el tercer y cuarto puesto en Turín a las 3 de la tarde el domingo. De los italianos, los perdedores, los derrotados contra España, ¿hay algo que reseñar, David Jiménez?
Sí, bueno, pues que afrontará el partido de mañana con ganas porque es un equipo competitivo. Eso es lo que ha dicho Mancini, el seleccionador. Han entrenado hoy todos disponibles, excepto Bonucci por sanción. Apunta a que será un once muy parecido al que jugó contra España, con Chiesa, Bernardeschi e Insigne arriba, con Berratti y Jorginho en el medio, y en la defensa la pareja de centrales estará compuesta por Chiellini y Bastoni.
Bueno, fíjense que estamos todos pendientes de lo que ocurra el próximo domingo en ese partido entre España y Francia. Pero hoy es un día de selecciones, de categorías inferiores, pero de selecciones. De momento, Bruno Casar, ya tenemos dos selecciones, las de categorías inferiores que han jugado sus partidos y que han hecho las dos.
La selección sub-18 ha ganado el primer partido en el torneo de naciones ante Turquía por 3-0 con un hat-trick de Julen John Guerrero, el hijo del mítico Julen Guerrero, que precisamente entrena la sub-17 y que también ha hecho los deberes, victoria por 2-0 ante Países Bajos en su primer partido amistoso.
Y además, en apenas 4 minutos, juega la Sub-21 en Sevilla. Se enfrenta a Eslovaquia. ¿Con qué noticias, Luis Basteiro?
Suena ahora mismo el himno de Eslovaquia en el Estadio de la Cartuja. Hay 2.800 espectadores en las gradas. Están los 22 protagonistas sobre el césped de la Cartuja, que está impresionante. Debutan 3 jugadores en un once de Luis de la Fuente, donde juegan como titulares Juan Miranda, Guillamón, Nico Williams o Abel Ruiz, entre otros.
Va a molar ese partido, como va a molar también lo que nos va a contar Gema Sento, que tiene que ver mucho con Leroy Merlin.
Es que Leroy Merlin mola mucho, Manolo, sí, sí. Sobre todo ahora que son más pro que nunca. Porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y lo tienes en Leroy Merlin. Y allí también tienes más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, pues nada, quedan tan solo 17 minutos para que sean las 9 de la noche. Hemos abierto con la noticia de la jornada. Los 30 futbolistas que van a pelear por el Balón de Oro. Entre esos 30 futbolistas está Leo Messi. Por cierto, Messi, Charly Sáez, es noticia por otras cuestiones.
Sí, señor Manolo, pensábamos que lo habíamos escuchado todo acerca del futuro de Messi y de su salida de Can Barça, pero ojo, Elena Condis, a lo que ha contado esta mañana Joan Laporta, el presidente culé,
¿tenía sospechas de que incluso Messi a lo mejor podría jugar gratis en el Barça?
Sí, le ha lanzado un dardito, ha dejado caer por primera vez que llegó a imaginarse Laporta a Messi quedándose gratis, aunque nunca se lo pidió. Lo que sí aseguró el propio Leo es que estaba dispuesto a quedarse cobrando la mitad. También ha deslizado que los Messi jugaron a dos bandas. Mientras negociaban con el Barça ya tenían una oferta del Paris Saint-Germain encima de la mesa. El desenlace ha provocado decepción mutua, pero Laporta insiste en que tomó la decisión pensando en la viabilidad económica del club.
Al que sí que vaig tenir l'esperança.
Lo que sí que tuve es la esperanza de que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera, juego gratis. Esto a mí me habría gustado. Me habría acabado de convencer del todo de decir, oye, aunque no tuviéramos margen salarial, yo creo que la Liga habría aceptado esto.
Yo entenc que la Liga es aceptada.
Yo no sé si es un tiro a Laporta, un tiro a Messi, mejor dicho, un tirón de orejas al astro argentino, pero Ricardo Rossetti, compañero de Movistar, ¿a ti qué te parece que Laporta diga que tenía ilusión de que Messi jugase gratis en el Barça?
Pues igual que las ha calificado el propio Laporta, Charlie, de ilusión, de ilusos, y te diría más, de hasta dardo personal a Messi. O sea, que se cansa de repetir que es el mejor de la historia, que le hará una oferta irrechazable y ahora dice que se ofrezca él mismo a jugar gratis en una plantilla de sueldos desorbitados. Pues la verdad es que parece irreal, porque si Messi juega gratis, ¿cuál debe ser el sueldo del resto de los futbolistas? Hace tiempo que parece que la realidad del club es una y que Laporta va por otro sitio como si fuera un soñador. O este Laporta es un soñador, o en realidad no ha querido ver la realidad del Barcelona desde el primer momento.
Leo Messi, que está como siempre en esa lista de los 30 mejores futbolistas del año, que hoy Santi ha dado a conocer France Football y que nos van a llevar el camino hasta elegir al mejor futbolista del año.
Una lista en la que destaca la presencia de tres jugadores españoles: el lateral del Chelsea, César Azpilicueta, el delantero del Villarreal, Gerard Moreno, y el mediocentro del Barça, Pedri. Por supuesto, no faltan los viejos roqueros liderados por Messi: Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Lewandowski o Luis Suárez, y tampoco los nuevos talentos del fútbol mundial: Mbappé, Haaland, Mason Mount o Nicolò Varela. Lo que sí llama la atención, Charlie, es que de los 30 nominados, solo 5 juegan en la Liga Española. Arrasa la Premier con 14 jugadores en la lista.
No estamos atravesando ni mucho menos un buen momento en el fútbol español, pero Luis Millán, ¿a ti te falta alguien en esta lista de los 30 mejores del año?
Llevo un rato mirando la lista y todavía no me creo que no esté Federico Chiesa, el italiano que fue clave para que su selección ganara la Eurocopa y además tiró del carro de su club, de la Juventus, en una temporada complicada. Podría meter también en esta lista a otros como Kimmich o Black o Mendy, el portero del Chelsea, pero lo cierto es que los 30 que hay son los 30 elegidos y de esos saldrá el ganador. Siendo que la temporada pasada tampoco me parece a mí que haya un claro favorito y viendo que no hubo Balón de Oro, yo creo que el que se lo sigue mereciendo tanto por el año pasado como por este es Robert Lewandowski.
Es un día de listas en la que también, Sandy, tenemos al mejor portero, al mejor joven y a la mejor jugadora.
Entre los porteros destaca la nominación en los 10 de Courtois y Oblak. No está Ter Stegen. Entre los jóvenes, Pedri repite en la lista de los favoritos, de los definitivos y también de los menores de 21 años, y éxito de nuestro fútbol también, Charlie, en las nominadas a mejor jugadora del mundo con 4 españolas entre las 20: Sandra Paños, Irene Paredes, Alexia Putellas y Jenny Hermoso, todas del Barça.
8:46, como casi todos los días, hay que hablar del futuro de Ronald Koeman.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hubo semanas y hubo días en los que prácticamente pensábamos que Laporta iba a echar a Koeman día sí y día también. Pero ahora, Víctor Navarro, estamos en el lado contrario. Laporta ratifica a Koeman día sí y día también.
Esta mañana ha vuelto a defender públicamente la continuidad de Ronald Koeman en Rakú. Mismo discurso de la última semana: confianza, apoyo sobre todo con las bajas que hay, respeto y margen de maniobra para el holandés. Joan Laporta ha negado la mayor, ha asegurado que en ningún momento ha pensado en un entrenador para sustituir a Koeman y además ha reconocido que ha hablado recientemente con su amigo Xavi, de quien le gusta saber lo que piensa.
Koeman se queda. Koeman continúa.
Koeman se queda. Koeman continúa. Merece que le demos un margen de confianza. Es un culé. También pesa. Que quiera al Barça. y yo hablando con Koeman lo noto. Pero lo que yo necesitaba saber, yo le pregunté, ¿tú confías en este equipo, Ronald? Y me dijo, claro que confío, necesito recuperar lesionados, porque seremos más competitivos.
Laporta, que es noticia todos los días, mientras que en Valencia hoy es noticia este futbolista.
No lo sé, es que a día de hoy no me imagino el futuro. Es que puede pasar cualquier cosa. Yo estoy
este
aquí.
Es Gallá, y es que su futuro Villarejo preocupa mucho a los seguidores del Valencia y también en Mestalla, porque ya poco a poco se están dando pasos para avanzar en su renovación.
Sí, acaba contrato en junio de 2023, hoy reunión con sus representantes. Buenas intenciones por parte del club, asumiendo que tendrá que hacer un esfuerzo económico para darle el mejor salario del vestuario. La intención, según le ha dicho el club a sus agentes hoy, es cerrarlo cuanto antes, pero la realidad es que hoy no se ha hablado de cantidades, solo de voluntades.
Es la bandera del Valencia, Fermín Rodríguez. ¿Tú crees que le va a ser difícil a Lim y compañía renovar a Gallá?
A ver, fácil no será, a pesar de que se da la condición más importante, que el futbolista quiere seguir en el club. Pero, como siempre ha ocurrido desde la llegada de Peter Lim, hay nubarrones. Por ejemplo, el límite salarial, donde el Valencia ya está muy, muy limitado. También ver lo que quiere hacer Meriton con este Valencia, que se está reconstruyendo de la mano de Bordalás, porque va e igual decide hacer caja y les da por vender a sus dos murciélagos, Gallá y Soler, que deberían ser los dos jugadores mejor pagados de la plantilla, porque han demostrado en las malas, sobre todo, que son los que más rendimiento han dado y más implicación han demostrado. Pero, como siempre, fácil no va a ser.
Nos damos una vuelta a esta hora por Sevilla, Basteiro. ¿Cómo va el partido de la Sub-21?
Minuto 3 de partido aquí en el Estadio de la Cartuja entre España y Eslovaquia. Recordemos que es partido de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2023. Buscamos la tercera victoria consecutiva para encarrilar la clasificación. De momento, minuto 4 ya en la Cartuja. España 0, Eslovaquia 0.
No es el único choque internacional que se juega hoy, porque Bruno Casar, tenemos unos cuantos partidos, sobre todo de clasificación para el Mundial.
Ya han comenzado varios partidos de clasificación en los que tenemos a varios jugadores de la liga involucrados. Memphis y Frenkie de Jong, titulares en el partido que enfrenta a Países Bajos contra Letonia. El madridista Modric también es titular en la visita de Croacia ante Chipre. Y el rojiblanco Jan Oblak defenderá la meta de Eslovenia contra Malta, mientras que Ter Stegen lo hará en la portería alemana frente a Rumanía.
Estos partidos que provocan que muchos equipos estén trabajando en cuadro, no es el caso del Madrid Melchor, con más gente de lo habitual y con buenas noticias que siguen llegando en la enfermería blanca.
Sí, pero sin 11 internacionales. También son buenas las noticias, como dices, porque van mejorando los inquilinos de esa enfermería del conjunto blanco. En esa segunda sesión de trabajo, Marcelo y Mendy, por ejemplo, han trabajado con el grupo. Asensio y Gareth Bale lo han hecho de forma individual, pero ya sobre el césped. Y el resto de lesionados, Isco, Carvajal, Mariano y Ceballos, siguen con sus respectivas recuperaciones, eso sí, en el interior.
¿Le puede afectar el virus FIFA al Atlético de Madrid, Javi?
Y de hecho, Charlie, le está afectando con Suárez y con Josema Jiménez. El primero tiene un golpe, aunque parece que se va a quedar solo en eso, pero el segundo está aún a la espera de pruebas y podría tener una pequeña rotura muscular, lo que le haría volver a Madrid. Su presidente Enrique Cerezo esta mañana, escucha, se lo tomaba con humor.
Me parece una desgracia, cuando se lesiona un jugador siempre es una desgracia, ¿no? Pero ya te he dicho antes que son las circunstancias, son muchos partidos seguidos, son muchas situaciones de choques, de encontronazos, de patadas que se viven en un partido. Indiscutiblemente lo anormal es que salgan bien, lo normal es que salga uno pues lesionado.
El Barça tampoco anda con demasiados efectivos. ¿Es verdad, Valori, que ha podido caer Sergiño Dest?
Ha vuelto a lesionarse Dest con Estados Unidos. Ha sido durante el partido contra Jamaica, en la disputa de un balón dividido. Ha sentido molestias en la parte posterior de la pierna derecha. Habrá que esperar a que pase pruebas en Barcelona para conocer el alcance exacto de la lesión. Recordemos que ya en el último parón Dest se hizo un esguince de tobillo y se perdió dos partidos con el Barça.
En el Sevilla, el nombre propio, Víctor, es el de Acuña.
Sí, Acuña, que ya jugó el partido en Granada con molestias en el tobillo y ayer volvió a sentir unas molestias en el encuentro ante Paraguay. No parece en principio nada grave, pero el técnico Scaloni comentó que había decidido retirarlo en la segunda mitad para no forzarlo. Ojo, porque Acuña tendrá que parar en algún momento, porque en la próxima semana, que arranca el próximo lunes con Uruguay, después Perú, y el domingo Celta de Vigo. Tres partidos en menos de una semana. En algún momento Acuña tendrá que parar.
8:53, enseguida estamos en Inglaterra, que hay noticia, pero antes, Gema, mensaje de nuestros amigos de Verti.
Sí, antes la noticia la tenemos en verti.es, donde tu seguro de coche te lo vas a encontrar desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Verti ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Está siendo la imagen de la semana el lío que se está montando en Newcastle por la venta del equipo. Y es que la gente ahí está como loca, Edu Azagra, porque ha entrado un tío que tiene mucho dinero y que puede colocar al Newcastle en lo más alto del fútbol europeo.
Mohamed Bin Salman es el príncipe heredero de Arabia Saudí. Tiene 36 años y una fortuna de 320.000 millones de euros, es decir, 11 veces superior a la de Sheikh Mansour, dueño del Manchester City. Tras más de un año de negociaciones, la Premier League ha dado luz verde a la venta del club por 350 millones de euros al fondo de inversión saudí que pretende cambiar el orden del fútbol mundial.
Tenemos al City, tenemos al PSG. Guiuz Quiano, ¿tú crees que habrá que empezar a contar con el Newcastle como un grande de Europa?
Pues sí, parece que vienen en serio y que el Newcastle va a empezar a fichar a grandes jugadores. Hay que ver quién es el primero que da el paso, la primera gran estrella que ficha por un conjunto que está muy lejos ahora mismo de poder meterse en Champions, pero seguramente tenga un efecto llamada y luego otros lo puedan seguir. Creo que hay que acostumbrarse a que el Newcastle va a ser un nuevo rico, que pueda competir en ese sentido con el PSG o el Manchester City, y que eso a medio plazo les haga competir deportivamente por ganar la Premier y también por jugar más pronto que tarde la Champions.
Venga, y miramos a lo del fin de semana, porque hoy arranca la jornada en segunda división. Lo hace con un partidazo en Pucela, qué gusto escucharte, Juan Carlos Amón, con ese Valladolid-Málaga.
Sí, ¿qué tal, Charlie? Muy buenas. Los dos empatados a 11 puntos en la clasificación, los dos que quieren dormir hoy en zona de playoff de ascenso, y el Málaga además que quiere ganar su primer partido fuera. De momento, un poquito más de media entrada en Zorrilla, temperatura agradable a las 9 con Iglesias Villanueva como trencilla, Real Valladolid Málaga Club de Fútbol.
Eso es hoy, pero tenemos mucha más segunda, ¿no, Pascual?
Novena jornada, Charlie, donde veremos hasta tres derbis, como son el asturiano entre el Oviedo y el Sporting, el madrileño entre el Fuenlabrada y el Leganés, y también el aragonés entre el Zaragoza y el Huesca. Además, hay que destacar el partido del líder, el Almería, que recibe a Las Palmas, que lleva 4 encuentros sin perder, y la Ponfe, tercera, viaja para medirse la Real Sociedad B, que se jugará, por cierto, en Ipurúa.
Y hacemos el apunte a Alex García de la Liga Iberdrola,
que tiene un partido suspendido para esta jornada, el Villarreal-Granadilla, pero que arranca mañana y tendrá a las 5 de la tarde un apasionante Atlético Madrid-Barcelona por el liderato de la Liga. Para el domingo destaca el Sevilla-Atlético a las 11 de la mañana, hora a la que se disputará también el derbi valenciano entre el Levante y Valencia. El Real Madrid buscará su primera victoria también el domingo a las 12 ante el Eibar.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, pata negra. La viña le da grandeza. El vino es...
El mejor colágeno, el tuyo. Refuérzalo con la crema Cachemire de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cachemire Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel, con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cachemire Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Vamos con básquet, segunda jornada de la Euroliga. Ayer victoria del Barça, hoy turno para el Real Madrid en Grecia, desde las 8 ante Olympiacos. Tiempo de descanso, Pilar Casado.
Así es, está a punto de arrancar el tercer cuarto. Al descanso se han ido los de Pablo Lasso, uno arriba después del 22-26 en el segundo parcial. Olympiacos 35, Real Madrid 36.
También juega hoy el Baskonia, lo hace desde las 8 y media frente al Milán, Arrillaga.
Sí, además con ambientazo aquí en el Huesa, con el 80% de la abono. No está lleno, pero hay por lo menos 5.000 espectadores. Segundo cuarto, 5-20 para llegar al descanso. Dos arriba para Milán. Baskonia 24, Armani Milán 26.
En Estados Unidos, Parra, tenemos a un español, Aldama, debutando con los Grizzlies.
Aldama se estrenó tras no hacerlo en el primer partido. Jugó 7 minutos y fue el 14º en la rotación en la victoria de Memphis ante Charlotte. También jugó Usman Garuba con Houston, en similar situación a la de Aldama. 7 minutos en el último cuarto de la derrota de los Rockets ante Miami. Esto ni siquiera ha empezado, pero parece que tanto a Aldama en Memphis como a Garuba en Houston les va a costar mucho tener minutos de juego.
¿Cómo le está yendo a John Ram, Ángel García?
Pues muy bien, porque ha firmado menos 12, o lo que es lo mismo, está a un solo golpe del líder, el neerlandés Veselin, a falta del fin de semana en el Open de España. También muy bien Adrián Arnaus con menos 11, Rafa Cabrera con menos 10 y Pablo Larrazábal con menos 9. Y ojo, mensaje a las más de 10.000 personas que han ido hoy y muchas más que van a ir el finde. Teléfonos móviles apagados que molestan a los jugadores cuando juegan. Hoy se ha enfadado un par de veces John Ram.
Carlos Miquel, Gran Premio de Turquía, ¿cómo nos ha ido la jornada de hoy?
Bueno, pues le ha ido muy bien para Ferrari con el segundo puesto de Leclerc y un gran ritmo en carrera, aunque ha sido duodécimo, pero va a ser penalizado y saldrá último en parrilla para Carlos Sainz. Séptimo, Fernando Alonso, bien con su Alpine delante de su compañero de equipo, el más rápido, Hamilton. Ojo, penaliza para el domingo. Se perderá 10 puestos en la parrilla.
En tenis, Laura Solán, estamos pendientes de Indian Wells.
La jornada ha ido bien para los españoles, Charlie. Carballés y Davidovich pasan de ronda, mientras que en el duelo entre españoles, Taberner venció a Munar por un doble 6-3. La mala noticia llega con las derrotas de Feliciano López y Nuria Parrizas.
Y en Fútbol Sala Santi, este fin de semana arranca la Liga.
Hoy arranca la número 33, la mejor Liga del mundo. Dos partidos, 8:30, Club Deportivo Sota Manzanares, y a las 9, Industria Santa Coloma, Jaén, Paraíso Interior.
Aquí lo dejamos, Mamen. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga. Así que buen fin de semana.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Adiós.